La entrevista.
Con el periodista Alfredo García, director del semanario Voces.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana y 10 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del Espectador por Concierto Urbana 92.5 y por Espectador.tv. 1.500.000 ejemplares impresos, $500.000 invertidos en imprenta y diseño, 16.000 páginas publicadas en color y blanco y negro, miles de notas, columnas de análisis y opinión e informes, 400 y pico de entrevistas largas y profundas, cientos de aportes en ideas, dibujos, dudas y consejos. Bueno, apenas el editorial en algunos párrafos de esta auditoría y catarsis que ha escrito para este número especial Alfredo García, que luego señala: afrontamos la discriminación de la publicidad oficial, soportamos las críticas de los compañeros enojados, aguantamos el desprecio académico por la incorrección política, demostramos que la credibilidad no tiene partido político. Alfredo García, buen día, felicitaciones, ¿qué tal?
Gracias, Daniel, un placer.
500 ediciones, ¿eh? Y ni más ni menos que con la presencia del presidente Vázquez en esta entrevista, que costó bastante. ¿Cuánto tiempo?
Y hace unos meses que yo la estoy pidiendo, y además yo siempre la pedía y decía, bueno, por sí o por no.
Claro. ¿Viste?
Porque el, tenés que tener el plan B.
Claro.
El plan A era él sí o sí, ¿viste? Y el tema era el plan B. Uh-huh. Y no me contestaban. Tuvo el viaje en Japón entre medio.
Claro.
Me dijeron, bueno, vamos a ver, no sé qué. Y ahí, hasta que me dicen que sí.
Que sí, pero con una fecha que
claro,
querías...
me dicen, para, posterior a este número, posterior. Era para el lunes que viene.
Claro, claro.
Entonces ahí, viste, dije, ah, ahí se me derrumbó todo y de apuro a mirar una alternativa, pero no. Surgió, yo lo cuento en el copete de la entrevista, cuento un poco todo como es decir, me dan la entrevista para el lunes pasado.
20 minutos.
20 minutos. Y no hay cosa peor para mí, por lo menos por el estilo nuestro de entrevistar, que me den el tiempo acotado.
Claro.
Entonces,
¿cuánto dura promedialmente una entrevista de Voces?
Y una hora y media.
Una hora y media, claro.
Aproximadamente.
Reducirla a 20 minutos era como un condicionamiento hasta intelectual.
Claro.
¿Qué le pregunto en 20 minutos?
Y aparte, zorro viejo, el hombre... Digo, si me da la entrevista quiere decir algo.
Claro.
Y yo le hago una pregunta y me agarra. Viste, son hábiles declarantes, ¿no? Y más, el presidente no es ningún nene de pecho.
Claro.
Vos le preguntás algo y él quiere hablar de fútbol y te va a agarrar para el fútbol y habla y habla y después interrumpilo.
Mirá si te habla 15 minutos de progreso, te querés matar.
Claro, me quiero matar, ¿viste? No. Entonces, en definitiva, fueron 20 minutos porque a los 25 entra la secretaria, le dice, presidente, sí, sí. Y seguimos 35 minutos más.
Ajá, así que la entrevista no fue finalmente de una hora.
Fue una hora. Es decir, la llevé, viste, un poco como que fui adaptando, pero no hubo la repregunta que nosotros habituamos a hacer pensando
sí,
siempre en el tiempo.
Vos
¿no?
sos muy de la repregunta, pero ¿tenías un cuestionario ya detallado, escrito?
Y mirá, Argentina, que es lo primero con que empieza claro. la entrevista, era un tema de cajón por las repercusiones y por lo que él piensa. Y es bastante interesante lo que plantea, ¿no?
Claro.
Ustedes lo levantaron hoy de mañana.
Hoy de mañana temprano dijimos lo de Argentina y ahora en el índice 8-10 de las 8 también algunos otros fragmentos. ¿Por qué entendés que te dio la entrevista ahora?
Pues es que esa es la única pregunta que no le hice. No solo por qué ahora, sino por qué a nosotros.
Claro.
Porque yo creo que estamos todos pendientes de una entrevista con él.
Uh-huh.
Y sin embargo, nos eligió a nosotros para hablar. Yo creo que va a empezar a hablar, yo creo que se está mostrando más. Viste que ahí está haciendo declaraciones en diferentes ámbitos.
¿Y eso como consecuencia de ese análisis que se hizo respecto a su popularidad, por ejemplo?
Él dice que él no le importa. Uh-huh. Yo me cuesta creer que a un presidente o a un político no le importen las encuestas. Lo que sí, él creo que tiene la mirada estratégica, tiene una mirada larga. Él sabe que las encuestas son fluctuantes.
Claro. Y además hizo el matiz en esa entrevista respecto a lo que es la aprobación de la gestión de gobierno.
Exacto.
Y la popularidad.
Exactamente. O sea que viste que nadie se fijó en eso. Todo el mundo se fijó
claro.
en la aprobación de la gestión.
Y entonces, él lo señala, dice, hubieran titulado al revés.
Al revés.
Y estaba bien
igual,
claro. Era un dato.
Sí, 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 sí. Entonces que de ese punto de vista, yo creo que él... Entendámonos, el tema clave de acá es la aprobación del presupuesto, que faltan unos pocos días.
Uh-huh.
Una vez que se apruebe el presupuesto, creo que la institución presidencial cambia de rol.
¿No será que Vázquez no te quería dar la entrevista porque sabe que sos más hincha de Mujica que de Tabaré?
Y bueno, en definitiva, si uno pide, uno tiene su corazón, sí, es que con, el día que me debe 14 entrevistas, capaz que me vuelvo tan hincha de Tabaré como de Mujica, que me convenza.
Claro. Le preguntaste por Mujica.
Le pregunté por Mujica, fue muy claro, muy parco.
Muy parco. ¿Tá? Hablamos cuando corresponde.
Claro, y cuando no...
Y cuando no corresponde, no hablamos.
No hablamos.
Como que él, hay momentos,
entendámonos,
donde deciden no hablar.
Claro. Mujica es la verborragia permanente. Mujica hace un titular de igual de una baldosa. Uh-huh. Tabaré es mucho más escueto en todas sus manifestaciones, él mide muy bien todo lo que va a decir, y muchas veces habla más con el silencio que con las palabras, ¿no?
Bien, ¿temes que la entrevista a Tabaré opaque lo que es, y a eso me quiero dedicar, lo que es la celebración? Hay que celebrar 500 voces.
Sí, hay que celebrar 500 voces.
Y entonces, claro, como está ahora la entrevista a Tabaré, todo el mundo va a levantar algunas frases del presidente de la República y va a quedar, no digo inadvertido, pero va a quedar ahí como diluido en en la consideración pública el enorme esfuerzo que describíamos además en tu editorial. 1.500.000 ejemplares impresos, $500.000 invertidos en imprenta y diseño. Eso es lo importante para un periodismo anémico en muchos casos.
Sí. Y más ahora, uno lo ve que es
Sí, sobre eso quiero también hablar.
Es difícil. Y sí, en definitiva, es bastante lógico, ¿no? Yo creo que como parte de la celebración era tener la entrevista de él, y pegar la frutillita a la torta.
Exacto.
Entonces no voy a decir que no hubiera preferido, entendernos.
Ese.
Los que jugamos en esto, cuando hacemos un gol, nos gusta celebrar el gol.
Yo creo que sí, que hay algo de gol también en esta entrevista celebratoria.
Sí. Ahora, yo creo que el número 500 es muy importante porque, una vez más, creo que marcamos el espíritu Voces. Que creo
¿Cuál
que,
es el espíritu Voces?
Y es de que acá no hay ideas prohibidas, no hay gente prohibida.
¿Nunca te tocó rechazar una pieza periodística o una opinión?
No, vos sabés que no. Uh-huh. Te digo más, incluso publiqué una como carta de lectores una carta de un señor católico que yo lo conocía de la época del 70, que él ni se acordaba de mí, habíamos sido compañeros de liceo, uh-huh. Católico ortodoxo radical, en aquel momento era de la TFP, el de la Tradición Federal de Propiedad,
sí.
Y me mandó una vez una carta hablando sobre todo el tema de los obispos, una denuncia que le estaba haciendo, y yo le dije, mirá, si la achicaste la poní como carta de lector, una cosa fundamentalista con el cual es la antítesis de mi pensamiento, pero total.
Pero prevaleció la libertad de expresión.
Pero yo lo publiqué como carta a los lectores, ¿viste? Fue el único medio que le publicó algo a este señor. Nadie le publicó nada, y loco, lo agradece, ¿viste? Etcétera, etcétera, todavía. Y no, en general, vos sabés que lo que en sí no hacemos es publicar insultos.
Claro.
¿No? Es decir, de ese punto de vista...
Uh-huh. Ahora, ser tan libre es lo que te llevó a que de pronto hubiera algunas vallas que debiste sortear. Aquí mencionas, aguantamos el desprecio académico por la incorrección política, pero además señalas, obtuvimos tal vez más respeto en la derecha que en la izquierda.
Sí, vos sabés que sí, yo lo siento de esa manera. A nivel político, en el Uruguay, yo voy a actos y actividades de todos los partidos políticos, lo he hecho como una práctica constante, fuerte racionamiento, y yo siento de que la gente a nivel de los partidos tradicionales me respeta desde el punto de vista como diciendo, es honesto.
Pero los partidos tradicionales los identificas como la derecha.
Hay de todo, sí. Yo decir,
porque cuando describes acá, aguantamos el desprecio académico, bien, pero después, obtuvimos tal vez más respeto en la derecha que en la izquierda.
Sí.
¿Dónde ubicas a ese respeto? En la derecha.
Y bueno, yo creo que parte de los partidos tradicionales, sin duda, son la derecha. ¿Sí? No, yo no estigmatizo el tema derecha. Para mí es una definición de clasificación política. Uh-huh. Hay izquierda y hay derecha, y no le tengo nada, no le tengo ningún prejuicio con
¿Y
respecto
le pones
a
nombre,
eso.
Por ejemplo, en la dirigencia política, a izquierda y derecha?
Y sí, yo creo que Pedro Bordaberry es, sin duda, un representante, aunque él no le gusta, es un representante de la derecha. Uh-huh. Y en el caso del herrerismo, creo que la calle Pou es más centro que derecha, ¿no? Yo creo que viste es como que tiene otro tipo de... Pero hay gente en el herrerismo que son derecha, el padre sin duda. Sí, yo creo que hay derecha, pero es una derecha democrática y bienvenido. O sea, Connie Hughes, mi amigo Connie Hughes, se define con orgullo de derecha.
Lo manifiesta todos los días.
Todos los días. Y a mí me parece muy sabio. En el mundo desarrollado, donde las democracias... avanzada. Yo viví en Suecia muchos años. Ahí se habla de la derecha y de la izquierda, el bloque socialista y el bloque burgués.
¿Y no polariza esto a las sociedades hablar en esos términos aún en estos tiempos?
Yo creo que no, porque en la medida que... Lo que polariza es la ruptura del diálogo. Si no hay diálogo y no hay conocimiento de lo que piensa el otro, ahí entonces está el estigma, está la etiqueta, entonces ahí está la polarización.
¿Tú sos de los que piensa que ganó la derecha en Argentina?
Yo creo que ganó algo que todavía no sé qué es, porque Argentina para mí es muy difícil definir derecha e izquierda. Sí. Yo no sé si puedo definir el peronismo como izquierda. Uh-huh. Con los parámetros míos, digo, yo no lo tengo claro. Sinceramente, Argentina sigue siendo un agujero negro. Ojalá, lo que sí estoy muy contento con Argentina es que haya habido una institucionalidad que permita una alternancia en el poder. Uh-huh. No le hubiera gustado nada, ni el peronismo, ni a Cristina Kirchner, ni nada. Pero bueno, tuvieron que aceptar las reglas del juego. Y eso es muy sano, uh-huh. es muy bueno, ¿no?
Bien. Por una infeliz coincidencia sale este número de voces en momentos en que otros medios están transitando por momentos muy complejos, muy delicados, muy difíciles. Tal el caso de La República, a las 5 de la tarde hoy queda resuelto ese asunto.
Yo espero realmente por los compañeros que trabajan ahí hace muchos años. Yo tengo amigos muy, muy, muy íntimos que están trabajando allí. Espero que se solucione. No es fácil.
No
es fácil y no hay yo no veo demasiados caminos, no veo mucha viabilidad. Porque los medios es difícil en el Uruguay, por todas las críticas que tenemos nosotros como país. Uh-huh. Pasamos de ser un país lector de diarios a un país que desprecia prácticamente la prensa escrita. Uh-huh. Desde el punto de vista de la compra, ¿no?
Es decir, claro.
Bueno, esperemos que se solucione el tema.
Sí, todos queremos eso. Ahora, ¿no resulta algo paradójico que un medio de izquierda tenga este riesgo de cierre en un gobierno de izquierda?
Sí. Porque yo creo que en definitiva, y ahí es un tema que para mí es muy importante, el único capital que un medio puede tener es su credibilidad. Es decir, y si pierde la credibilidad, no hay gobierno, ni empresario, ni público que lo avale.
¿Y lo perdió?
Yo creo que en mucha medida la República perdió la credibilidad.
¿Por qué?
Lamentablemente. Porque hizo determinadas prácticas periodísticas que para mí, amarillas, ¿no? Es decir, para mí muchas veces.
¿En la campaña, por ejemplo?
Y antes. Es decir, no estamos hablando de este periodo con Yoca, estamos hablando del periodo anterior de su fundación con Federico Fasano, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que la República, y esto es muy duro, ¿no? Yo creo que se tiñó con un manto de izquierda, fue el único medio que se identificó, vio un perfil, un segmento de mercado. Acá no hay ningún medio de izquierda, me posiciono a esto.
¿Ah, fue un cálculo economicista?
Yo creo que en cierta medida sí, ¿viste? A mí que me perdonen, pero yo discrepo mucho con el tema de definir a la República como un diario de izquierda. En algunas cosas, porque aparte censuraba gente de izquierda, es decir, tomaba partido por uno u otro, digo. Es decir, me parece que la República, es muy discutible. Algún día se estudiará ese. Yo creo que es una buena investigación para los investigadores sociales, ¿no?
¿Y tu semanario si es de izquierda?
Nosotros somos de izquierda. Y nos ha costado mucho eso, ¿no? Uh-huh. Nos ha costado mucho porque es una decisión editorial. No ocultamos nuestra ideología. Nosotros somos de izquierda, somos frente amplistas. Hay gente no frente amplista o gente que se ha desilusionado del frente amplio. Uh-huh. Pero nosotros sí nos definimos como semanario de izquierda.
Bueno, estoy viendo, por ejemplo, la tapa con Sereñi. Antes, claro. La que... Hablaba de los versos, Zabalza, ¿no?
Claro.
Es un país de versos.
Sí, 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 sí.
La
sí.
Etapa de ser. ¿Cuál fue la mejor etapa?
La que voy a hacer mañana. No, yo creo que la mejor etapa desde el punto de vista gráfico fue una que dijimos a Bemus Führer, que fue cuando nombraron al Papa Benedicto, que salió una cruz esvástica.
Y ahí te pegaron durísimo.
Casi me hacen juicio. Uh-huh. La Iglesia, el Partido Nacional, la Universidad Católica, es decir, eso fue... pero gráficamente creo que fue de las mejores etapas.
¿Fue el momento más complicado desde el punto de vista periodístico, editorial?
No, el periodo más complicado fue cuando saqué el libro sobre Pepe.
Ese fue
hasta hicieron un boicot en el interior, no compre este semanario, ¿viste? Una cuestión, uh-huh. Es decir, nunca llegaron a entender ese tema. Uh-huh.
¿Pero vos asumiste en algún momento esa dimensión que iba a cobrar?
No, jamás. Jamás. No, porque yo jamás pensé que Pepe iba a decir lo que dijo, uh-huh. Que le habían engañado. Sí, es un verso. Daniel lo sabe.
¿El libro de Tulubovich y Lanza fue más o menos en ese sentido también?
Sí, yo les reprocho a Tulubovich y Lanza que si estuvieron 5 años en la relación profunda que tuvieron con Pepe, no, se ocultaron cosas.
Danza, perdón.
Danza, Andrés Danza, tenés razón. Uno piensa con Lanza por Edison Lanza. No, con Danza, yo les dije a los dos, digo, chao, hay un tomo 2, ¿no? Y un tomo 3, porque 5 años y me sacan solo esto, a mí me están ocultando información. Ellos se ríen, no, es todo lo que hay.
Eso de haber encontrado respuestas de Mujica entre copa y copa, ¿tú lo practicaste también?
Sí, yo realmente no tomo, yo soy bastante astemio.
Sí.
Cuando fue la primera entrevista después del libro, que fue aquella, cuando el número 400, viste que los números 100 nos dan entrevistas presidenciales.
Bueno, vamos a esperar por el 600, a ver a quién le entrevistas.
No, pero eso, claro, nos invitó con un ron, y yo, bueno, nunca tomo, pero era un ron cubano, y bueno, pero en general... tomó por cumplido.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego ingresamos a la última parte de esta entrevista. Tengo un reproche para ti.
Sí. ¿Uno más? Uno
chiquito. ¿Cómo cortaste a Tabaré Vázquez? Dice, ¿por qué el abandono del Tiza? Si estamos buscando nuevos mercados, le preguntas tú. Y empieza a responder Tabaré. En primer lugar, el Tiza se está discutiendo, no es un hecho que... Y ahí lo interrumpís diciendo, por eso llamó la atención que decidieran retirar. Después vamos a explicar, ¿eh? Vamos a la pausa.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La mañana de El Espectador.
Ocho de la mañana y 29 minutos. Seguimos aquí en La Mañana del Espectador, en la Primera Radio, también por Concierto Urbana 92.5 y por Espectador.tv. ¿Te vas a lo digital en algún momento? ¿Vas a
ya estamos en digital, tenemos sí. Facebook, tenemos
claro,
página
y
web,
y
tenemos
la televisión, Twitter. ¿Voces TV?
Y me lo han propuesto. Lo que pasa es lo siguiente, vos para tener una cuestión de Voces TV tenés que tener insumos. Yo tengo insumos semanales, la televisión es una cuestión claro, diaria, etcétera, claro. ¿Viste? Entonces... A mí hace años me decía, la gente siempre me embromaba tu lugar y me decía, vos tenés que grabar las entrevistas, claro, filmarlas.
Claro.
Y siempre estuve pensando, pero también te inhibe el clima que vos lográs con claro, el entrevistado.
Sí, sí.
Las cámaras, hoy cada vez menos quizás, pero las cámaras inhibían, porque se cuida mucho más.
Sí, sí.
Vos este vez sería un sueño, pero para hacerlo tenés que hacerlo bien y tenés que hacerlo creativo, y no hay insumos para
bueno,
eso.
Bueno, muy bien. Lo que te decía... Le preguntas, ¿por qué el abandono del Tiza si estamos buscando nuevos mercados? En primer lugar, dice Tabaré Vázquez con con esa cadencia, el Tiza se está discutiendo, punto. No es un hecho que... Y ahí lo interrumpís.
Claro.
Y entonces me quedo con la sensación de tal vez estaba diciendo algo importante, como que no está cerrado el tema.
No, es que no estaba no estaba resuelto, entonces por lo tanto que no había nada. Él un poco lo continúa después.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Yo siempre interrumpo a mis entrevistados.
En temas tan importantes, ¿viste como yo? En temas tan importantes el Frente Amplio siempre ha reclamado que se consulte a la fuerza política y fue lo que hicimos. Pero no lo hice ahora, lo hice ya en el momento de la transición. Una decisión de este tipo la tiene que tomar el gobierno a través del partido, pero me parece que allí hay una inconsistencia entre lo que pretendía responder sí. Al principio y después lo que dijo.
Sí, él en definitiva lo que creo es una cuestión que heredó del gobierno anterior y me parece que es mi opinión, ¿eh?
Sí.
Me parece que es una de las peleas que no iba a dar con la fuerza política, con una cuestión que no es una iniciativa de él, es una cuestión que él la heredó, que se entera.
No le puso calor. ¿Qué entonces, papel juegan Salgado y Toma? En este equipo tuyo, le preguntaste.
Pero porque todo el mundo habla claro. De Salgado y Toma que fueran Rasputini, ¿viste?
Claro. ¿Cuál era el talante del presidente en la entrevista? ¿Tranquilo?
Estaba
calmo.
Muy tranquilo, ¿sí? Muy tranquilo. Había hablado mucho. Él dice que tiene problemas cuando habla mucho. Empieza a toser de vez en cuando, que le pasó en el Consejo de Ministros esa mañana. Pero estaba tranquilísimo.
Cuando le preguntaste por Toma y Salgado, sin problema.
Pero incluso me agradeció la pregunta, cosa que se nota que le están criticando por todos lados ese tema. Cosa que yo también, a mí me llama la atención, pero bueno, él dijo su fundamentación, ¿no?
Sí, aquí por ejemplo está la respuesta, dice, bueno, es gran conocedor del tema, del transporte está hablando, y en más de una oportunidad lo he consultado sobre temas vinculados al transporte, pone énfasis en eso.
Sí, sí.
Sin ir más lejos, este tema de Uber lo he conversado con él, porque como vino para poder incidir en el tema de transporte, de taxímetro o remises, puede también una aplicación incidir en la aplicación del sistema de transporte colectivo de pasajeros, que lo tenemos regularizado. Supongamos que viene una aplicación que permite que cualquier persona compre un microbús para 20 personas y empiece a circular por 18 de julio de punta a punta. Salgado ha jugado ese rol. Me ha apoyado mucho en la campaña electoral y es un excelente amigo.
Que es incluso la definición que Salgado dice, yo soy
claro,
amigo.
Sí, sí, exacto.
Y lo de Toma fue clarísimo, ¿no? Es decir, jurídicamente es el apoyo, él no firma nada que no haya pasado por manos de Toma y su equipo.
Bueno, políticamente tu primera consulta, ¿con quién es? Le preguntas. Y con mi hermano, seguimos hablando, aludiendo a Jorge Vázquez, el viceministro del Interior. ¿Lo notaste molesto en algún momento? No con alguna pregunta, sino con algún tema que lo tiene como desconcertado.
No, vos sabés que yo lo noté muy tranquilo.
Allí te puso énfasis en lo que fue esa consulta muy abierta a los parlamentarios del Frente Amplio, del oficialismo,
claro.
Por el tema de la declaración de esencialidad, y ahí como que se enojó un poquito.
Sí, él lo que quiso marcar ahí, es decir, que es este el famoso dicho, bueno, estábamos recién hablando de eso, ¿no? Es decir, gritan en la pulpería y callan en la comisaría, ¿no? Es decir, uh-huh. él reconoce que solamente un parlamentario planteó que no estaba en contra.
Gonzalo Civil.
Sí, y incluso dice, muy valiente, es decir, una actitud muy franca.
No lo nombra, pero...
Claro, sí. Y realmente como que le molestó. Y yo te digo una cosa, si vos planteas algo a tu gente y después no dicen nada y después salen a patear, creo que a todo el mundo lo considera. Yo creo que se va a dar una bronca bárbara.
¿Estás haciendo plata con voces o te estás sacando el gusto?
En realidad, sí, lo único que nos saco es plata. Pero
¿cómo haces para financiar esto?
Y mira, tenemos algunos anunciantes que son de fierro, viste, que son desde el vamos casi. No me preguntes por qué, pero se han enganchado con nosotros sin condicionamiento ninguno, ¿no? Entendernos, ¿no?
No les adviertes ningún perfil político detrás, además. O sea...
Pero aparte, desde el vamos, ni tenían idea de que iba a derivar todo esto. Uh-huh. Y realmente sigue siendo muy, muy complicado. Uh-huh. Pero como nosotros no dependemos de la publicidad oficial, los cortes que hubo una hora, muchísimo.
¿Sí?
Sí, mira, el caso más claro, con nombre y apellido, Antel. A mí Antel me cortó la publicidad... por críticas que le hicimos a la gestión de su antigua presidenta, Carolina Cose, durante años. Y una vez habíamos hecho un convenio, estábamos a punto de firmarlo, y me dicen que no, porque tenían problema de presupuesto. Antel, ¿viste? Voces, Antel, es más o menos la hormiga y el mamut, ¿está? Pero gastaban en todos lados, pero en Voces tenían problema de presupuesto. Y bueno, y la prensa, fundamentalmente, y todos los medios dependían de Antel mucho, porque era un gran anunciante, ¿no? Y sí, me han ninguneado varios, y muchos por miedo, ¿no? Tienen miedo de quedar en implicancia.
¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
Y viste como que, bueno, por ejemplo, el BPS, hasta que yo no tuve el tema de circulación nacional, sí. La declaración de medios de circulación nacional, no me publicaba. Ajá. Que es una política expresa que tenía el BPS. Después de eso me integraron.
Es interesante, ¿no? Esa auditoría, de la que poco se habla. Ustedes están sumados IBC.
Sí, al IBC. Nosotros somos, mira, yo digo una cosa, a mí hay ciertos galones que me gusta mostrar. Sí. Y en eso, en el IBC, yo fui uno de los que más... molesté, insistí, hablé, y logramos, en el 2008 fuimos dos medios que nos empezamos a auditar. Uh-huh. El primero fue Caras, la revista Caras, sí. Y después fuimos La Diaria y nosotros. La Diaria fue iniciativa mía, me los convencí y agarraron viaje. Y varios años después vinieron todos los otros, El País, El Observador, Búsqueda, uh-huh. Caras y Caretas, etcétera.
Bien, estamos cerrando, Alfredo, sí. Y recomiendo esta jugosa entrevista con el presidente Vázquez. Allí hay una... Esto además, cronológicamente, lo que está planteado en el papel es lo que sucedió en la entrevista.
Exactamente.
No acomodaste nada, no editaste, digamos.
Prácticamente es la traducción literal de la entrevista.
Bueno.
De la hora. Quiero un dato antes de terminar, quiero que es importante porque...
Sí, porque voy a ir con la renovación generacional, con ese aspecto que me parece interesante. Le preguntas, la renovación generacional tiene que venir sí o sí, ya no va más. Tiene que venir, como hubo... Dice el presidente Vázquez, se fue Sereñi, se fue Crotogini, se fue Licandro y tantos otros, Cardoso, Arismendi, y vinimos otros. Fue una transición bastante ordenada. Bueno, en fin, el tema es quién, le preguntas. Y allí el presidente dice, pero a la pregunta que tú me hiciste te la voy a contestar. Tú sabes que yo tuve una actuación como dirigente de fútbol en el Club Atlético Progreso y ahí aprendí una cosa. Cuando se va a elegir el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, si alguien quiere quemar un nombre... que salga a decir fulano tiene que ser presidente.
Claro.
Y tú le decís, bueno, es una forma de descartarlo automáticamente, por eso yo no voy a dar ningún nombre. Y allí le repreguntas, pero ¿tenés tus favoritos? Sí, tengo, ¿cómo no? Y automáticamente le preguntas, ¿tu hijo está actuando políticamente? ¿Por qué le preguntas esto? ¿Porque sabés que el hijo quiere
incursionar en política? No, porque se especula, porque, ajá, entendámonos, el hijo Álvaro Vázquez, sí, es un médico que, uh-huh, que no, no tenía trayectoria política.
O sea, ¿sería un outsider presidenciable?
No, yo no creo que no, incluso él creo que lo marca. Está trabajando en el PDC, que es un grupo muy minoritario, sí, casi inexistente en el Frente Amplio, pero ha tenido error. Entonces, como todo el mundo lo empieza mirando, a decir, Tabaré Vázquez está, viene el hijo, la dinastía Vázquez. Y yo creo que en este país las dinastías no corren demasiado, salvo Lavalle. Los Lacalle, bueno, en fin, corre bastante. pero creo que no es el caso. Y aparte lo plantea de que él no tiene, no, el hijo tiene su actividad, pero bueno, muy menor.
Hablaste de la salud también del presidente.
Sí, sí, sí.
¿No?
Él dice, me quieren ver muerto. Algunos me quieren ver
se
muerto.
Se ríe,
se mata la risa. Y fuera de la entrevista me recita el poema, la payada esa que hizo en Durazno. Y me dice, y después dicen que tengo Alzheimer. Uh-huh. Y, claro. y lanza una carcajada, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Yo creo que no, de salud está bien, ¿eh? Bueno. Creo que no lo compren por enfermo porque me parece que nos va a enterrar a varios.
Hay que comer más pescado, dice, ¿no?
Exactamente. Dato que quiero antes de terminar, sí, claro. Que me parece importante, con respecto a la edición de hoy, es una separata sobre los valores en Uruguay, sí. Que hablamos, que pedimos aportes de un amplio espectro. Y hay 26 firmas que van desde el presidente del PIT-CNT hasta el presidente Sanguinetti, ¿no? Pasando por Daniel Sturla, que es la primera vez, y lo digo con mucho orgullo, la primera vez que me escribe en el semanario. Uh-huh. Espero que sea el inicio de una relación.
Claro.
Él tiene las páginas abiertas para cuando quiera. Pero bueno, y un montón de gente, pero la paradoja es que son todos hombres.
Sí. Y así también, a veces en las redes sociales, te has nutrido mucho de las redes sociales.
Muchísimo. He descubierto fantásticos escribas.
Exactamente.
En las redes sociales.
Pero te acusan.
No, me acusan permanentemente.
Mucho perfil masculino.
Masculino. El gran problema es que, bueno, busqué presidentes, mujeres no hay, ni dirigentes gremiales mujeres hay. Con el perfil de gente que estaba buscando, no encontré mujeres. Pero busqué académicas, que es ahí donde me interesaba que podía haber, y la mayoría no escriben. Yo estoy cansado, y lo digo públicamente, estoy cansado de pedir, porque yo pido a todo el espectro, político y de género, sí. Gente que escriba. Tengo unas cuantas mujeres que escriben en forma casi permanente, uh-huh. Pero después las personas más conocidas, académicas, diputadas, parlamentarias, etcétera, etcétera, no escriben. ¿Ah? O no tienen tiempo, o no saben escribir, o simplemente no les interesa aparecer en Voces, que también es una opción. Uh-huh. ¿No? Todo el mundo está en su libertad.
Alfredo, digo, es interesante el reclamo. Así que se pongan, como se suele decir vulgarmente, que se pongan las pilas.
Que se pongan las pilas, exactamente.
Para defender la cuestión de género. Muchas gracias, felicitaciones. Están todos, hay que decir que en esta edición de Voces están todos, por lo menos aquellos que tú entendiste que tenían que estar. Y sí. Hay opiniones muy valiosas. Allí se van a prestar para polémicas. O sea, uno va a ir hoy, seguramente, a la casa, a la noche, a ver la entrevista con el presidente. Exacto. O a la mañana, en fin. Después, cuando empiece a pasar el tiempo, a pasar esta semana, ahí va a empezar a encontrar cuestiones muy valiosas.
Es lectura de fin de semana.
Lectura del fin de semana y ainda más,
sí, sí,
como
sí.
Decimos allá en el norte, sí, porque, sí. Por ejemplo, allí se plantean algunas posibles disputas intelectuales. Jorge Larrañaga habla sobre la reivindicación de los valores.
Exactamente.
Y ya hay otros sectores del propio Partido Nacional que no están tan de acuerdo con esa cuestión.
Sí,
en
sí.
Fin, vienen tiempos apasionantes y Voces será protagonista. Felicitaciones.
Muchas gracias, Daniel. Y estamos en contacto con todas estas voces.